Vamos al encuentro de Yanai Silverstein. Él está en la República Oriental del Uruguay y le damos la bienvenida a este Coffee Break y a Radio High. ¿Cómo estás, Yanai?
¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo están ustedes por allí? Bueno, acá venimos, como todos los judíos del mundo, avanzando en este mes de Elul tan especial y acercándonos semana a semana a los días terribles o los días sublimes, que yo personalmente pienso que van a ser especialmente terribles y conmovedores. Y más como ha quedado armado la combinación del calendario gregoriano y el Luas, con el 7 de octubre metido ahí en el medio de los 10 días de Teshuvah. Creo que va a ser algo muy, muy especial, y supongo que cada comunidad, cada congregación en todo el mundo se está preparando para ello. Yo la verdad que, honestamente, como he dicho ya muchas veces a lo largo de este último año, año y pico, estoy un poco abrumado por mí mismo y aburrido de mí mismo, de seguir escuchando mis propias reflexiones, que a veces no son ni lo más edificantes ni lo más constructivas para una audiencia. Yo no sería un buen rabino de púlpito, porque creo que no sabría transmitir optimismo cuando realmente las cosas las veo, no te voy a decir negras, pero las veo, hoy especialmente las veo como un gran vacío. Pero hoy quería traer a colación, y lo van a leer en la columna con un poco más de detalle. Me encontré esta mañana hojeando un poco la prensa, los Twitter, que es donde busco a veces el material para charlar contigo y con la audiencia de Radio High, un artículo en The Foreign Press de un periodista, Matty Friedman, que yo admiro mucho, un gran escritor canadiense, israelí, hace muchos, muchos años radicado en Israel, que escribió el famoso libro sobre Leonard Cohen en la guerra de 1973 en Yom Kippur, que es, ya lo recomendé acá y es una joya, que se llama Who by Fire, en base a un Netanyahu. Y él escribe un artículo hablando de cómo ha tenido que volver a citar dos artículos que él escribió hace 10 años en relación a lo que fue la guerra en 2014 en Gaza, y que para en aquel momento fue una escalada muy, muy importante y que marcó un antes y un después, y fue un momento muy dramático hasta entonces, ¿no? Y durante los 10 años que siguieron, o los 9 años que siguieron, hasta el 7 de octubre pasado. Allí todo se agravó y todo empeoró, y aquello hoy parece nada comparado con lo que nos ha pasado hoy. Pero los temas estaban todos allí, es decir, estaba todo como en miniatura, como se dice en español, en botica, ¿no? Condensado estaba la agresión de Hamas, constante y desgastante sobre el sur de Israel y un poco más al norte también. Estaba la respuesta, las reacciones de Israel en otro gobierno de Netanyahu, pero con ataques aéreos, sin invadir Gaza en aquel momento, porque no había una razón suficiente, como lo que pasó el 7 de octubre, y porque se querían evitar justamente las bajas que ahora vimos que son reales e inevitables en una operación de este tipo. Pero sobre todo el artículo, lo que hacía referencia Matty Friedman, era a cómo en aquel momento cambió y cómo se narró esa historia y cómo repercutió en el mundo y desató también una ola de antisemitismo muy, muy importante, que también, una vez más, replicó ahora a una escala muchísimo mayor, que hoy en día ya no es tanto tema de titulares, porque estamos llenos de otros temas, ¿no? Como la guerra de Ucrania, tenemos la guerra tenemos las elecciones en Estados Unidos y todos los temas locales, pero el tema del antisemitismo ya en aquel momento se había hecho muy, muy grave, muy patente. Acá en Uruguay fue uno de los picos antisemitas más importantes. Yo me atrevería a decir que incluso fue más fuerte, más expansivo de lo que ha sido el antisemitismo que se desencadenó a partir del 7 de octubre y de la guerra en Gaza en esta vuelta, en el año 2024. Acá ahora tuvimos dos episodios muy concretos, que fue el famoso cabezudo en la manifestación del 8M, que ahora la causa volvió a archivarse, es decir, se apeló y volvió a archivarse, o sea que está muerta, no va a pasar nada con eso desde el punto de vista judicial. Y por otro lado fue el famoso boicot al profesor Spektorovsky en la Universidad de la República, que al final, sin tanta laraca, terminó dando la charla que en su momento no lo querían dejar dar, la conferencia. Pero fue eso. En aquel momento nosotros tuvimos acá una situación mucho más grave con el que era presidente de la República, Mujica, con el que era canciller, Almagro y su famosa bufanda palestina, y luego tuvimos en marzo de 2016, que yo lo vinculo directamente, el asesinato de David Friend en Paysandú. Así que me pareció importante hoy traer a colación esto, que no hay nada nuevo bajo el sol, pero que las cosas ahora realmente están mucho más agravadas y que, a diferencia de aquellos episodios o los que pasaron antes, porque de hecho desde 2007 en adelante cada 2-3 años teníamos una escalada en Gaza, hoy en día esto llegó para quedarse y se ha instalado. Israel está en guerra, va a entrar en el año 5785 en guerra. Y yo lo leo históricamente, ¿no? Pensando en grandes periodos de tiempo, y no soy nada original en esto, yo lo leo como una continuación o una segunda parte de la Guerra de Liberación del 48, porque otra vez las fronteras han quedado desdibujadas, otra vez estamos en una guerra permanente, hay un nivel de vida cotidiana que se mantiene, pero es solamente en algunos sectores, si bien son muy importantes de la vida israelí. Todo Israel y todos los israelíes están muy tristes y muy afectados, y realmente tenemos una gran incógnita por cómo va a terminar esto. El otro día escuchaba un podcast en Ibrit con una persona que yo sigo mucho, la doctora Einat Wilf, politóloga, ex Haverat Knesset, que realmente es muy recomendable seguirla, y el entrevistador le preguntaba, ¿cómo pensás que va a terminar esto? Y la verdad que ella, con toda su experiencia y con todo su conocimiento, le dijo que no tenía respuesta a cómo va a terminar. Por supuesto, desde el punto de vista retórico, ella dijo, y uno también diría, bueno, si los palestinos reconocen el derecho de Israel, de los judíos, a tener un Estado soberano en la tierra de Israel, entonces se puede empezar todo un nuevo proceso de paz y de pensar en dos estados con fronteras y todo lo demás. Pero eso no está pasando, está pasando todo lo opuesto. Los palestinos siguen con su consigna del río al mar, y esa consigna está cada vez más difundida. Así que bueno, creo que es un momento también de estar muy atento a los relatos. Hoy ya estamos curtidos con ese tema, pero realmente el periodismo en estos 10 años que indica Marty Friedman también cambió mucho, ¿no? Dejó de ser un periodismo que aspira a informar, por más subjetivo que siempre tenga que ser, a ser un periodismo de opinión, un periodismo editorializado. Y bueno, y cómo se arman los relatos, ¿no? Es muy interesante. Nosotros acá en casa tenemos acceso a CNN en inglés y a BBC en inglés. Es muy interesante cómo BBC arma sus relatos, ¿no? Es casi como cómo se arma una novela, cómo se ordena el material que uno quiere decir. Y siempre, siempre, inequívocamente, va a terminar con imágenes de niños palestinos sufriendo y con madres llorando y escenas desgarradoras, mientras que los informes sobre Israel son un corresponsal con el fondo de Jerusalén, y ninguna imagen sobre Israel, ninguna imagen sobre lo que está pasando adentro de Israel o en la sociedad misma. Entonces, bueno, estamos en un periodo de narrativas muy subjetivas, y entre nosotros mismos todos queremos seguir hablando de ciertos temas y somos víctimas de nuestros propios algoritmos, y entonces vuelven a aparecer los pelirrojos, pero al mismo tiempo hace una semana o un poco más murieron mataron, asesinaron a 6 rehenes. Entonces uno piensa, ¿cuál es la realidad? ¿Los 6 rehenes asesinados o la esperanza por los pelirrojitos, los niños que vuelvan, ¿no? Yo tiendo a pensar de que es más que nada la realidad, son los 6 rehenes asesinados, y ese es el camino por el cual estamos yendo. Y bueno, será responsabilidad de Netanyahu, eso lo resolverán los israelíes cuando sea el momento y la oportunidad. Pero mientras tanto, nosotros los judíos del mundo vamos a llegar a estos Yamim Noraim en una situación, una coyuntura sin precedentes. Y bueno, realmente para mí, probablemente en esos días, cuando nos encontremos acá al aire, uno de los temas va a ser, bueno, ¿cómo estamos viviendo esos días? ¿Cómo los vamos a vivir? ¿Cómo vamos a transitar esos días de tikkun? ¿Qué tipo de tikkun vamos a hacer? ¿Qué tipo de reparación? Y bueno, es por ahí, Dani. No tengo algo mucho más coherente hoy para decir, un tema para desarrollar, porque realmente, por otro lado, es como una sensación, te repito, de vacío, de que no está pasando nada, de que la historia no se está moviendo, se estancó en este estado, nos empantanamos en esto, nos empantanaron en esto. Yo no soy de los que culpa solamente al gobierno de Israel, aunque creo que tienen una responsabilidad enorme en todo lo que ha pasado y en todo lo que no ha pasado. Pero tampoco me voy a dedicar en este programa a hablar de los palestinos. Así que nada, esperar lo mejor, aprovechar el UL para seguir reflexionando en todos los espacios que uno pueda encontrar. A veces es difícil, la gente prefiere no pensar demasiado, mantenerse como víctimas, mantenerse en la postura de que el mundo no nos quiere, de que son todos antisemitas. Pero yo creo que es una gran oportunidad para, con los sonidos del shofar, bueno, tratar de escuchar distinto y de escuchar otras cosas. Así que bueno, hoy traje esto de Matti Friedman, que no es nada del otro mundo, pero nada, era una razón, una excusa para charlar un rato contigo y sentir de que uno está compartiendo sus inquietudes y sus sentimientos un poco más allá de sus círculos más cercanos, que es la propia casa, la comunidad, algunos amigos y poco más. Así que una vez más, Dani, Miguel, Rocío, agradecido por el espacio, agradecido por la vista de Buenos Aires que tenés a tu espalda, aunque hoy es un día gris acá también. Pero bueno, muy agradecido por estar siempre en contacto con ustedes. Y seguiremos charlando en lo que queda de Lul.
Así lo vamos a hacer, y fue absolutamente coherente lo que dijiste, ¿no? No hacía falta que tuvieras más ideas coherentes para una sola columna. Yo así lo percibo. A mí me es también difícil porque uno está todo el tiempo escuchando noticias y elabora sus propias ideas respecto de lo que uno haría, y la realidad es que hay algo de mentiroso en eso, porque uno no sabe qué haría si tuviera esa responsabilidad. Sí, no sé exactamente, no lo sabemos, como decías vos. Estamos llenos de relatos. Yo creo que lo que ha cambiado del 2014 en el periodismo, del 2015 hasta ahora, en realidad es la aparición con tanta fuerza de las redes sociales,
Claro.
donde cualquiera es periodista y donde cualquiera opina y donde cualquiera tiene una idea, y bien trabajado entre comillas, digo, con la tecnología que hoy se dispone, podés multiplicar por miles y millones una falsa idea, cosa que antes daba mucho trabajo. Como decías, tenías que acceder a ver la BBC en inglés para saber lo que dicen. Hoy ni siquiera hace falta. Hoy cualquier idiota puede con un teléfono celular dar ideas y transmitir lo que le parezca. Así que
Claro, el tema también con las redes sociales es justamente que por este tema de los algoritmos, no sé si ya lo dije o lo escribí, los algoritmos te retroalimentan lo que vos crees. Entonces, en definitiva, vos quedás atrapado en tu propia narrativa y perdés capacidad de ser vos mismo autocrítico, ¿no? Es decir, yo recibo solamente el material que yo elijo leer y a su vez va apareciendo, pero siempre en esa dirección. Pero por otro lado, no me pongo a buscar el material pro-palestino porque me indigna y porque hiere mi sensibilidad judía. Entonces, es un círculo vicioso que no contribuye a eso que se llama la verdad, que no existe, no existe, ¿no? Ya desde Platón sabemos que no existe la verdad. Pero bueno, aproximarse o por lo menos entender que el mundo es complejo y es contradictorio, como decía Walt Whitman, yo soy enorme, contengo multitudes, creo que ese es un buen principio. Y creo que eso, modestamente, tanto vos como yo, sé que intentamos hacer eso, intentamos hacer eso. No quiere decir que no tengamos cada uno opiniones personales y ganas de pronto decir, ah, pero yo hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro. Es muy difícil. Ayer miraba el debate de Harris con Trump y bueno, de Trump ni hablo, pero estar en los zapatos de Harris y decir yo haría tal cosa, son preguntas difíciles. Hay que estar en esos lugares.
Así es, y la mayoría de nosotros no estaríamos capacitados, y lo digo con honestidad, yo no estaría capacitado y la mayoría de los que opinamos no lo estamos, y por eso no nos proponemos, a diferencia de algunos que no lo están y se proponen como candidatos. Yo creo que hay algo de honestidad en decir, yo puedo elaborar una idea sobre algo, puedo analizarla, puedo escuchar a los que saben más que yo no sé si podría ejecutar y conducir un país en una guerra, ¿no? Sinceramente. Creo que moriría en el intento yo antes, no dormiría y la pasaría muy, muy mal. Y no sé, levantarte a la mañana y leer la lista de los muertos no es para cualquiera cuando las decisiones las tomó uno y tiene que ir a comunicárselo a las familias. Abrazo grande, como siempre, y que tengas buena semana.
Otro para ustedes igualmente.
Allí está Yanay Silverstein desde el Uruguay.